vamos a continuar. Continuamos con nuestra gramática inglesa, con cómo aprender inglés. Y nos basamos, como siempre, en el método creado por la UNED, Pick It Up. Repasaremos distintos aspectos gramaticales. Por ejemplo, la voz pasiva en inglés, los verbos modales, ought to, should y would. También el uso de los verbos tell y say, la posición de los adverbios en la frase, las oraciones condicionales y finalmente los usos del infinitivo. También, como siempre, bastante materia, muy condensado. Y vamos a empezar con la profesora de la UNED, Aurelia Carranza, a hablar de todos estos temas. Empezamos por la voz pasiva. ¿Qué podemos comentar sobre la voz pasiva?
Vale, ante todo estoy encantada de estar aquí, ¿vale? Y ahora entramos en harina. A ver, explico la diferencia de una frase en voz pasiva y una frase en activa. Una frase activa tiene un sujeto que realiza la acción. Por ejemplo, John painted the wall. John pintó la pared. En esta frase, el sujeto John es un sujeto activo. En una frase pasiva, en cambio, el sujeto también es pasivo y en vez de realizar la acción, recibe los efectos de la misma. The wall was painted by John. La pared fue pintada por John.
Veo que esta forma verbal pues, se construye con el verbo to be, conjugado en el tiempo original del verbo. En el ejemplo que se ha puesto, John painted es un pretérito. Por tanto, hemos usado was, que es el pretérito de to be, más el participio del verbo, en este caso painted. Como sujeto tenemos el objeto de la frase activa, the wall.
Y el complemento agente en inglés se introduce con by, es decir, por, en nuestro ejemplo, by John. Y se puede omitir. Por ejemplo, the money was stolen. El dinero fue robado. En esta frase se entiende que el agente que realiza la acción es un ladrón, aunque no se especifique. En general, no especificamos el complemento agente cuando el agente no es importante, no queremos decir quién realiza la acción o simplemente no se sabe quién lo ha realizado.
Pues pasamos a otro punto gramatical, los modales ought to, should o would.
El verbo modal ought to expresa una sugerencia, una obligación o deber moral, por lo que a veces se traduce como deber y otras como tener que. Siempre va seguido por to y muchas veces se usa formando tiempos compuestos, como por ejemplo ought to más have más el participio. You ought to take care of yourself. Deberías cuidarte. O you ought to have taken care of yourself. Deberías haberte cuidado. En negativa añadimos not. You ought not eat so many hot dogs. No deberías comer tantos perritos calientes. Se usa también en la forma contraída, como por ejemplo, you oughtn't eat so many hot dogs.
En estos dos últimos ejemplos no está la palabra to.
Eso es porque ought no va seguido de to en su forma negativa ni en su forma interrogativa. En cuanto a la forma interrogativa, su forma es ought más sujeto más verbo. O también ought más sujeto más not más verbo. Pero en realidad el uso de la forma interrogativa es más escaso y se suele usar should en su lugar para transmitir la misma idea.
¿Y qué se puede decir sobre las formas y sobre los usos de should y would?
Bueno, comencemos con su forma. En afirmativa, la forma sería sujeto más should o would más el verbo, como en I should do it, debería hacerlo, o she would go shopping, ella se iría de compras. En negativa, un ejemplo sería I shouldn't be here, no debería estar aquí. She wouldn't go shopping, ella no se iría de compras. En estos ejemplos he contraído would not y should not. Como ya sabéis, es la forma más común cuando estamos hablando. Y finalmente, en interrogativa, su forma es would o should, más sujeto, más verbo. Por ejemplo, should I say something about it? ¿Debería decir algo al respecto?
Estos dos verbos tienen, desde luego, muchísimos usos. Would es un verbo modal que se emplea pues, para pedir, para ofrecer cosas de forma educada. También se utiliza para expresar hábitos en el presente y en el pasado. Y otro de sus usos más frecuentes es para formar el condicional. Por último, también funciona como alternativa de will en el estilo indirecto. ¿Qué podríamos decir acerca de should?
Should es un verbo que usamos para hacer sugerencias, dar consejos y expresar una obligación o deber. normalmente se traduce como deber en castellano, con lo cual también lo usamos para expresar probabilidad, como en esta frase: I should have enough milk to make the cake. Debo tener bastante leche como para hacer la tarta.
Pues vamos a destacar ahora otro tema, que sería el uso de los verbos tell y say. Tell se suele traducir como contar o decir, y say como decir, pero con algunas diferencias con respecto al uso de estas dos palabras, que vamos a hablar ahora de ellas. Cuando usamos tell con este significado, ¿especificamos a quién se dice?
Sí, como en John told me he would go to Paris next spring. John me contó o me dijo que iría a París la próxima primavera. Podemos contrastar esta frase con John said he would go to Paris next spring. John dijo que iría a París la próxima primavera. Y sobre todo, nunca decimos John said me. Esto es incorrecto. Otro significado de tell implica orden o mandato. Su forma es tell más complemento indirecto más el infinitivo del verbo. Como por ejemplo, John told me to close the door. John me mandó cerrar la puerta.
Entonces, tell es decir algo a alguien o decir a alguien que haga algo, mientras que say es simplemente decir, parece un trabalenguas, pero está claro. En todo caso, si se quiere utilizar say y explicar a quién lo dijo, es decir, con el significado de decir algo a alguien, tienes que usar tú.
Exacto. John said to me that he would go to Paris next spring. Aunque en realidad es más usual siempre usar la palabra tell en estos casos, en los que se especifica a quién se le contó.
Además, estos verbos son primordiales en los que llamamos estilo indirecto, justamente.
Es cierto. No son los únicos verbos que se usan en este tipo de estructura, pero son los más frecuentes.
Pues entonces hay que explicar un poco en qué consiste el estilo indirecto.
A ver, en el estilo indirecto, una persona cuenta lo que ha dicho otra persona en un momento determinado. En este sentido, además de añadir un verbo de dicción tipo tell o say, habría otros cambios importantes, como el cambio de tiempo del verbo, de los pronombres posesivos y personales, los adjetivos posesivos, los adverbios y los demostrativos. Si alguien dice, I want to use my car tomorrow, quiero usar mi coche mañana, y luego otra persona cuenta a un tercero lo que dijo la primera persona, diría, she said she wanted to use her car the next day. Dijo que quería usar su coche al día siguiente.
Han cambiado muchas cosas. En este caso en particular, el presente ha cambiado al pasado y el adverbio tomorrow se ha reemplazado por the following day, el día siguiente, porque tomorrow es una palabra de carácter deíctico, es decir, vamos a explicarlo, que tiene un referente que cambia según la persona, el lugar, el tiempo y en general el contexto de la emisión. Y por supuesto el sujeto, I, cambia a she y my cambia a her.
Efectivamente. Aunque hay casos en los que no hacemos estos cambios, bien porque se trate de una verdad general o universalmente aceptada, o porque se reproduzca inmediatamente después de la emisión original. Por ejemplo, si una persona dice, There are many high buildings in New York. En Nueva York hay muchos edificios altos. La persona que lo cuente dirá, She said that there are many high buildings in New York, sin hacer ningún cambio a la frase original.
Bien, pues vamos a pasar a otro punto. La posición de los adverbios en la frase. Hay pues tres posiciones que pueden tener los adverbios en una frase. La inicial, la primera palabra de una oración, la media, que viene antes del verbo principal de la frase, y pues al final, que sería la última palabra de la oración.
Algunos de los adverbios que pueden ir en la posición inicial son los afirmativos y negativos, es decir, yes y no. Los adverbios interrogativos, when, que significa cuándo, where, dónde, how, cómo y why, por qué. Y también los que usamos en oraciones exclamativas como here you are, que significa ten, toma. O por ejemplo, how crazy, qué locura. Algunos adverbios se pueden colocar al principio o al final, como muchos de los adverbios de tiempo como today, hoy, o later, más tarde. Luego están los adverbios que se colocan en posición media, delante del verbo principal. Por ejemplo, los adverbios de frecuencia, como always, siempre, never, nunca. excepto con el verbo to be, el verbo ser. Con él siempre van después del verbo. También se colocan en posición media adverbios como almost, que significa casi, y just, acabar de, entre otros.
Y los que se colocan al final de la frase son los más frecuentes. Y esta es la forma como deben ir. Primero el sujeto, más verbo, más complementos y al final el adverbio.
Como por ejemplo, the cat moved fastly. El gato se movió rápidamente.
Y si usamos, por ejemplo, más de uno, el orden de colocación de diferentes tipos de adverbios, pues tiene también su secuencia. Primero iría el adverbio de modo, luego el de lugar y por último el de tiempo.
Como por ejemplo en we played well there yesterday. Nosotros jugamos bien allí ayer. Y solo nos queda recordar que los únicos adverbios que no se pueden colocar al final son los de negación como never, not, hardly, que significa apenas, y los adverbios de cantidad como very, muy, quite, bastante, o almost, casi.
Pues otro punto gramatical que vamos a tratar a continuación son las oraciones condicionales. Este tipo de oraciones tiene dos partes. La parte subordinada, o la condición, que suele llevar if, que significa sí, y la parte principal, que presenta el resultado de la condición. Tenemos, además, varios tipos de condiciones con diferentes formas verbales. Si la condición es probable o posible, usamos la forma if con el presente simple en la oración subordinada y el futuro o el presente simple en la oración principal.
Un ejemplo de frase condicional posible o probable sería if you eat too much, you will have a stomachache. Si comes demasiado, te dolerá el estómago. Es una condición real y posible. If you are hungry, you eat. Si tienes hambre, comes. Esta frase es un hecho verdadero, con lo cual, posible.
Y si la frase es posible, pero no muy probable, usamos la forma del pasado simple o continuo en la oración subordinada y good con el infinitivo en la oración principal.
Sí, te doy un ejemplo. If you ate too much, you have a stomachache. Si comieses demasiado, te dolería el estómago.
¿Y qué pasaría en el caso de una condición hipotética sobre algo que podría haber ocurrido en el pasado pero que no se cumplió?
Eso ya es más complicado, pero bueno, te lo explico. En este caso usaríamos el pasado perfecto para la oración subordinada, es decir, had, el pasado de to have, had, H-A-D, más el participio. Y después, would más have más la forma del participio del verbo para la frase principal. Por ejemplo, he would have lived in Paris if he had been rich. Habría vivido en París si hubiera sido rico. ¿Y qué te parece si ahora ya pasamos a explicar los usos del infinitivo?
Si esto se trata de la forma del verbo que expresa su significado de una manera pues general, sin atribuírselo a ningún sujeto en particular, y suele llevar la partícula tú, ¿pero siempre lleva esta partícula?
Bueno, no siempre. Los casos en los que se usa el infinitivo sin to son, por ejemplo, después de los verbos modales, excepto ought to y have to, que ya lo hemos visto, con el verbo auxiliar do o did en su forma de pasado, con los verbos de percepción, como por ejemplo feel, sentir, hear, oír, o con el verbo make, hacer, en la forma activa, entre otros. We should study more, deberíamos estudiar más, es un ejemplo de infinitivo con modal. Did you do it, lo hiciste, es un ejemplo con el auxiliar did. Y un ejemplo con los verbos de percepción sería they felt the wind blow, sintieron el viento soplar.
¿Y cuáles serían los usos del infinitivo con tú?
Por ejemplo, cuando el verbo realiza la función de sujeto, como la famosa frase de Shakespeare, to be or not to be, that is the question. Ser o no ser, he ahí el dilema. Luego tenemos el uso del infinitivo con to para expresar finalidad o intención, como en I went to the mall to get some new CDs. Fui al centro comercial a comprar CDs nuevos.
¿Y no existe algún uso con ciertos verbos más en concreto?
Sí, hay unos cuantos verbos cuyo uso se ajusta al modelo de construcción sujeto más verbo más partícula interrogativa más infinitivo con to. They didn't tell me what to do. No me dijeron qué hacer. Este sería un ejemplo.
Como siempre, tenemos que esperar que estas explicaciones hayan podido seguirse con facilidad, todos estos comentarios en este aprendizaje del inglés que estamos haciendo a lo largo de todos estos programas. Muchísimas gracias.
Gracias a ti.